Egunon guztioi, bienvenidos y bienvenidas a nuestro programa de hoy en Radio Popular Herri Irratia. Somos Mugari Begira, un espacio donde exploramos y conocemos a las personas que nos rodean, sus costumbres, luchas, logros y vivencias de las comunidades que conforman nuestra sociedad. Esperamos de verdad que disfruten del programa. También agradecer a todos y todas las que nos escucháis por acompañarnos un mes más en este apasionado programa en el que tratamos de acercar diferentes realidades de personas migrantes, costumbres, culturas y tradiciones. En este mes de febrero, en este programa de febrero, nuestro tema central son los carnavales, fiesta muy arraigada en diferentes lugares del mundo que se caracterizan por desfiles, disfraces, música, danza y una atmósfera de alegría y libertad.
Un poco de historia y origen de los carnavales. Según las raíces antiguas, se vincula con celebraciones paganas como las saturnales romanas, en honor a Saturno, a las fiestas de primavera que marcaban el fin del invierno. También, en relación con el cristianismo, el término carnaval proviene del latín carnevale, adiós a la carne, asociado al periodo previo a la cuaresma, 40 días de ayuno antes de la Pascua. Era una última oportunidad para disfrutar de exceso antes de la abstinencia. En sincretismo cultural, en América, los carnavales mezclaron tradiciones europeas con elementos indígenas y afrodescendentes, especialmente en países como Brasil o Colombia.
Bueno, algunos carnavales famosos, ya hemos visto un poco el origen, la historia, ¿no? Las raíces antiguas, la relación con el cristianismo. Pues también hay que decir que hay, bueno, como habíamos dicho en la introducción, una atmósfera de baile y que se celebra en casi todos los sitios del mundo. Pues tenemos unos carnavales muy famosos, ¿no? Como los que todo el mundo conoce, el de Río de Janeiro, el de Venecia, en el de Río de Janeiro en Brasil, que es el más icónico, con escuelas de samba que compiten en el sambódromo. Destacan los trajes extravagantes y la energía contagiosa. Está también los carnavales de Venecia en Italia, elegante y misterioso, con máscaras venecianas y bailes en palacios históricos. También tenemos en Estados Unidos de Norteamérica, en Nueva Orleans concretamente, pues desfiles con collares de cuentas, colores púrpura, dorados y verdes, y celebraciones en el barrio francés. De hecho, los carnavales de Nueva Orleans se les conoce también como Mardi Gras, que es como en francés algo así como Martes Gras o Martes de la Grasa, algo así. También tenemos en Barranquilla, Colombia, muy famosos los carnavales de allí, declarados Patrimonio Cultural Inmaterial por la UNESCO. Combina la cumbia, como no, en Barranquilla, danzas folclóricas como la guacherna y personajes como María Moñitos. También tenemos el carnaval de Oruro en Bolivia, fusión de rituales indígenas y catolicismo con las famosas diabladas.
También tenemos en Londres las celebraciones, ahí lo celebran caribeñas con trajes coloridos y músicas soca. En Bélgica, los giles, personajes con máscaras de cera y trajes de paja, son un símbolo muy importante. Un poco más podemos destacar de los carnavales de Tolosa, con un montón de actividades que ellos preparan, comenzando con el Jueves Gordo, que comienza con el pregón y la entrega de la vara de mando al rey Momo, desfile de comparsas y disfraces, ambiente festivo en las calles con música y bailes tradicionales. Actividades que se desarrollan a lo largo de toda la semana con concursos, bailes, disfraces, verbenas, actuaciones en calles y finaliza el martes de carnaval con la quema del momo o marquito, un muñeco que simboliza el fin del carnaval, y conciertos y cierre de las fiestas. Y también tenemos uno de los carnavales más importantes que celebramos aquí en Bilbao. Para ello, para que nos hable sobre cómo celebramos los carnavales aquí en Bilbao, pues hemos traído, y ella ha aceptado muy gustosamente, con mucho entusiasmo, pues es Escolumbe. Hola, buenos días, Escolumbe.
¿Qué tal?
Hola, Escolumbe, buenos días. Gracias por aceptar la invitación al programa.
Un placer.
Bueno, nos puede sorprendernos su nombre y apellido, son un tanto curiosos. Mi nombre
es Colombe.
Su nombre a la vez, ¿no?
El nombre es Colombe y es a la vez. Los apellidos, Mesperusa es vizcaíno y Roche es judío francés. O sea que no será por diversidad.
Ya, no es muy común, ¿no? Ese nombre,
no,
porque...
No, la verdad es que no. Yo sé que somos tres, igual hay más, pero saber si somos
bueno,
tres.
Pues muy bien.
Bueno, vamos a aquí pone, ¿no?, su nombre a la vez, es de Bilbao, de toda la vida,
sí,
de madre ya. Siete Callera.
Eso es.
Y de padre del Atleti de nacimiento.
De toda la vida
casi,
también.
Casi, pone aquí. Es andereño de profesión, pero sobre todo de vocación.
Exacto, también.
Nos comenta que es creyente a pesar de cómo está el mundo, o quizás por eso mismo le encanta la fiesta y las celebraciones en cualquier modalidad. Sus hobbies son el cine, confeccionar manualidades de creación propia para amigos y familias y tocar la percusión.
Sí, sí. La caja, sobre todo, pero sí, bueno, yo la percusión me gusta.
La caja esa es la flamenca,
sí,
era, ¿no?
Sí, la caja flamenca, que otra gente dice que tiene orígenes sudamericanos también. Hay diferentes teorías, pero bueno,
sí,
eso
sí,
es
qué,
como todo.
Qué guay.
Bueno, en un ambiente muy alegre, ¿no?
Sí, bueno,
claro, sí, porque sí, la música, pues... El origen que tenga siempre es muy alegre.
A mí me gusta, sí, la música animas, en general, sí, sí. Y la percusión en particular, sí.
La percusión le da una alegría.
Exacto.
Bueno, todos los instrumentos, cada uno cumple su función, pero sé, la percusión...
Hombre, la percusión es muy importante, nos desviamos del tema, pero ya aprovecho y digo, es muy importante porque es la que da el tempo. En una orquesta, por ejemplo, la percusión, aunque no es tan vistosa como un violín, pues claro, si va mal el tempo de la percusión, la hemos liado.
Bueno,
yo no la recomiendo si tienes un hijo de 2 años o 3.
Bueno, tampoco nos estamos saliendo mucho del tema, porque la percusión se utiliza mucho en las fiestas,
sí,
de carnavales.
Sí, exacto.
No, y tampoco eso te iba a decir, que no nos estamos saliendo del tema, porque en carnavales hay música, ¿no? Entonces
sí,
es alegría,
sí, sí. Y percusiones
por todos lados y los instrumentos.
No es más recomendable eso en caso de tener un hijo pequeño.
Ya.
Bueno, entonces... nos comentas un poco cuál es la historia de los carnavales de Bilbao y qué te motiva a ti a celebrar los carnavales.
Bueno, voy a empezar. Bueno, sí, no, iba a comentar que en los carnavales en euskera, y aprovecho, no sé si tenéis por ahí la pregunta, pero meto aquí este gazapo.
No, no te preocupes.
Porque carnavales en euskera solemos decir Iñauteriak o Aratusteak. Y entonces, bueno, porque va un poco unido a lo que habéis comentado del origen de la palabra carnaval, ¿no?
Yeah,
en el caso de Aratustes, en realidad viene de Aragia Uchi, que quiere decir abandonar la carne, que era, o sea, lo que había que dejar en el tiempo de Cuaresma, una vez terminado el carnaval. Y Iñauteriak, según parece ser, viene de Iñau, que significa algo así como burlesco, y con el sufijo te, que significa temporada burlesca, algo así. ¿Eh? Y entonces hacía un poco alusión a eso, y el sufijo eri también, que significa, pues debe significar algo así como algo que está enfermo o malo o vicioso. Entonces era el unir un poco ese punto transgresor en el mismo nombre de los Iñauteriak. Y en cuanto al carnaval de Bilbao, pues bueno, claro, esto es como todo, hay diferentes estudiosos que dicen diferentes cosas, pero según parece ser, ya allá por el finales o mediados del siglo XV, pues debe haber algún texto que habla de ciertas charangas o de ciertas fiestas que no se deben de denominar como tal carnavales, pero sí que en un texto de 1515 habla de la existencia de comparsas en Bilbao, que salían por las calles a tocar y a cantar y demás. Y uno de los datos muy curiosos, cuando me llamasteis para venir y tal, que encontré... Sí, sí. Era que en un texto en los libros de la parroquia de Santiago, del casco viejo,
sí.
En 1773 aparece una especie de ley o de auto que prohíbe a los sacerdotes portar, usar y vestir máscaras y acudir con esos extraños trajes a funciones profanas y hacer burlescas. Es decir, que parece ser que incluso había algunos miembros de la iglesia... Sí. Que les iba la marcha y la alegría, como normal.
Todos.
Y a través de eso, pues he descubierto, ¿no?, pues que ya en esos años había algún tipo de festividad relacionada con el tema de los carnavales. Y, bueno, pues según parece, más o menos la tradición sí se ha mantenido, incluso durante las guerras carlistas, a mediados del siglo XIX, a pesar de que, hombre, pues estaba Bilbao en medio de cañonazos y demás, de algún modo la gente sí que salió a la calle, igual no con tanta fuerza, pero sí salió a cantar y a bailar por las calles. Luego, en la época de Franco, en 1937, se prohibió el carnaval, por un edicto, una ley o no sé qué fue exactamente, y durante los 3 años siguientes se siguió prohibiendo, y bueno, se hizo de alguna manera costumbre el prohibir esas fiestas. Yo hablo con gente más mayor que yo y tal, y dicen que no había nada de nada. Así como en la Semana Grande Bilbaína, durante el franquismo sí se mantuvieron las barracas y el circo y las funciones de teatro, pero en carnaval en Bilbao no había nada de nada.
Pero eso fue más
en la época de Franco,
de la Guerra
desde
Civil, ¿no?
Al terminar la Guerra Civil, pues hasta que llegó la democracia, más o menos, no había nada, oficialmente no había nada, más allá de que pudiera, igual había en algún barrio que se hacía algún tipo de, no lo sé, pues algún tipo de celebración, algo así clandestino, porque de hecho eso se prohibió en todo el Estado, y en Cádiz consta que la gente sí que salía a la calle y tal, y luego al final pues Franco lo debió de enmascarar diciendo que era como la fiesta de invierno, algo así, o sea, no le quedó otra que... Sin aceptar que había carnavales, pero de algún modo, pues bueno, pues eso, ¿no? Enmascararlo diciendo, no, son las fiestas de invierno de Cádiz y son de interés turístico y esas cosas, según parece. Entonces, como tal, hasta la llegada de la democracia, pues no se recuperó el carnaval, digamos, con fuerza en Bilbao, ¿no? Y pues más o menos fue por eso, alrededor del año 1978, creo yo, 79, por ahí. Cuando se recuperó.
Y tiene un origen así, por ejemplo, como el de los carnavales de Venecia, que su origen, bueno, dicen que era para mezclar, que ahí era el momento en el que se mezclaba la aristocracia con el pueblo, sí. O viceversa, a través de las máscaras.
Pues en ese sentido yo no tengo constancia de nada de eso. El origen tiene más que ver, por lo que yo sé, vamos, que tampoco soy un estudioso del tema, pero por lo que yo sé tiene más que ver con ese momento como de transgresión, de libertad, de alguna manera saltarse, entre comillas, las normas, ¿no? Previo a lo que era la celebración de la cuaresma, ¿eh? Porque lo que data más o menos es eso, o sea, o los datos que se tienen así más antiguos son de 1400 y pico. O sea, no se tiene así como de... Sí, se sabe que en Roma había lo que habéis comentado, ¿no? Los Saturnales y fiestas, sí. Y también en Egipto, en honor al tío Apis y demás, ya, que estamos hablando de hace 2.000 o 3.000 años, todo, ¿no? Sí. De Bilbao la constancia que se tiene es de mediados del siglo XV.
Sí, me imagino que Bilbao comenzó con los festivales un poco para más como diversión y la alegría, transmitir la alegría, ¿no? A la ciudad y esto, sí. Para reunir a personas después de tantos años de los cuales les habían prohibido que ese tipo de diversiones.
Sí, en los carnavales modernos, los que estamos hablando de a partir de la democracia, sí, desde luego. ¿Eh? Sí, tiene que ver un poco con eso, ¿no? Con el... Y bueno, se recuperaron la gente que estaba un poco metida en las comparsas, que son los grupos que dinamizan las fiestas de Bilbao y algunas fiestas en los barrios y demás, pues hicieron un poco de investigación. Y en el año, yo creo que fue en el 84... crearon el personaje de Farolín y Zarambolas, que igual habéis oído hablar de ellos, ¿eh? Pero no son unos personajes antiguos, o sea, estamos hablando de unos personajes de pues del 84, pues vamos, de anteayer. Entonces esos dos personajes que representan un poco pues la forma de ser de los bilbaínos, Farolín, ¿no? Pues se supone que es un tipo, se suele elegir todos los años, puede ser chico o chica, eso es lo de menos, pero representa un poco ese espíritu de Bilbao, un poco que son así un poco chuletas, un poco echas pa'lante, ¿no? Que tenemos fama de... Y Zarambolas tiene más un espíritu de alguien pues que es como tranquilo, que le gusta la juerga, el cachondeo, ¿no? Pero esos dos personajes en realidad, uno de ellos pues lo sacaron de un libro de Emiliano de Arriaga, ¿eh? En el cual se hablaba de Farolín como una persona presumida, bilbaíno que va de sobra por la vida, tirado pa'lante y tal, ¿no?
Sí, sí.
Y entonces, desde yo creo que es el año 84, pues se hace el juicio a Farolín y Zarambolas, que es una especie de, bueno, caricatura de cómo pues juzgar a personajes que son un poco pues burlescos, ¿no? Ya. Lo que pasa es que tampoco quisieron poner, porque eso sí que lo dicen la gente de las comparsas, no quisieron poner, o sea... Farolín como el malo y el otro como el bueno. No, son dos personajes, digamos, de alguna manera caricaturescos, a los cuales se les juzga.
Que también representa de una manera a la forma de actuar de algunos bilbaínos,
que los
representa.
Porque, sí, es un poco eso.
Porque Bilbao también tiende a... bueno, aquí sí nos salimos un poco del tema, pero tiende a como a vestir más elegante, ¿no?
Sí, sí,
porque
tiene un punto...
yo me he fijado, las personas mayores visten muy elegantes, muy muy presentables.
Eso era muy de Bilbao. Ahora ya es un poco...
Ahora ya
es un
va
poco
cambiando,
caos.
Ya va cambiando la situación, la realidad.
Ahora la moda...
Sí, bueno, es mezcla y también que la chavalería va un poco cada cual a su bola, ¿no?
En su mundo.
Sí, sí, pero y luego también hay unos disfraces que debían de ser típicos del carnaval antiguo, que lo rescataron un poco, pues eso, a través que son momos, fraiscus, iguis, un oso, el turco y disfraces de beatas, ¿no? De las típicas señoras mayores que están siempre rezando,
sí,
y tal.
Exactamente.
¿Por qué motivo eran esos típicos de Bilbao? No tengo ni idea. Porque lo cierto es que hoy en día, si tú vas a los carnavales por Bilbao, pues hay disfraces de todo tipo. Algunos pueden ser tipo tradicional, los que he nombrado, o incluso tradicionales de otro tipo de culturas, como puede ser el arlequín o... yo que sé, cosas de este tipo, y luego te puedes encontrar cualquier disfraz, ¿no? Cualquier tipo de disfraz, la serie de Netflix más moderna hasta el clásico niño vestido de payaso, vamos, ¿no?
Sí, 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 sí.
Porque, Escolumbe, tú que estás más, o sea, conoces más del tema de los carnavales, es que me da la sensación a mí, personalmente, que estos disfraces, en los carnavales de Bilbao, los disfraces... antiguos no se ven tanto, ¿no?
No se ven tanto.
Se está perdiendo mucho la tradición,
sí,
digámoslo.
Sí, seguramente sí.
Ahora, como dices tú, ya la gente se disfraza de la típica serie, de típico dibujo,
sí,
de estos...
Bueno, es que, a ver, el carnaval de lo que es Bilbao ciudad, claro, como es un evento que dura 6 días, porque dura desde lo que tú has comentado, que se dice en Tolosa del Jueves Gordo,
desde el jueves gordo,
el martes, que es el entierro de la sardina, ¿no? Entonces este año, si no me equivoco, será del 27 de febrero al 4 de marzo. Eso es. Claro, entonces ahí pues son eventos, digamos, muy grandes, con mucha gente, o sea, el desfile de carnaval es un montón de gente. El viernes por la mañana, si no me equivoco, hay también un desfile de chavales de colegios disfrazados. Y bueno, pues que no todos los colegios de Bilbao, pero unos cuantos colegios salen y tal. Y entonces, claro, o sea, quiero decir que son cantidades muy grandes de gente. Pero, atención, en los barrios de Bilbao, no en todos, pero en muchos barrios, normalmente el fin de semana siguiente al martes de carnaval, sí, que lógicamente no, o sea, no es muy lógico en cuanto a... porque estamos ya en cuaresma.
Ya,
o sea,
está en cuaresma,
si partimos del origen de lo que es el sentido cristiano de carnaval y cuaresma, no tendría mucha lógica. Pero claro, lo hacen porque si no, la gente está en el carnaval grande de Bilbao, ¿no? Pero lo que iba a decir, en unos cuantos barrios de Bilbao se celebra el carnaval el fin de semana siguiente. Y ahí sí que, atención, te puedes encontrar, por ejemplo, yo voy a hacer esto de publicidad de mi barrio, el barrio de Castaños de Bilbao, que está pues donde se coge el funicular, pues se viene a chanda y tal.
Uh-huh.
Ahí celebramos carnavales. Y como hay un grupo de danzas y bueno, que está muy arraigado en el barrio, y mucha gente pertenecemos o nos sumamos en algunos momentos a bailar ahí en danzas vascas, pues se organizan carnavales y normalmente se recuperan algunos de los carnavales típicos de Euskal Herria. Por ejemplo, el carnaval de Mundaka. Y entonces esos carnavales que he visitado, puede ser que en algunos barrios de Bilbao, como el mío, aparezcan reproducidos en versión pequeña, porque la gente de ese barrio se viste y se disfraza, en este caso, por ejemplo, con lo típico del carnaval de Mundaka.
Qué guay.
Un origen diferente del de Bilbao, que tiene que ver, bueno, es otra historia. Es un señor que se fue de borrachera y su mujer le pilló y le empezó a dar de palos. O sea, es que esto es...
Es totalmente... Bueno, cada lugar pues utiliza su propia historia para poderlo representar y traerlo a la memoria, ¿no?
Entonces... Sí, yo creo que lo que tienen todos en común es pues ese deseo un poco de transgresión, de, entre comillas, saltarse la norma, divertirse, ¿no? Romper un poco barreras. Eso es lo que tienen en común, por lo que yo sé, por los carnavales, por lo que estamos haciendo también en Venecia o... incluso si me apuras en Río de Janeiro también, ¿no?
Sí, sí. Aquí también el último día se hace la quema de la sardina.
El entierro de la sardina.
¿Eso por qué se hace?
Pues esta es buena pregunta, porque esto tampoco está muy claro. O sea, hay diferentes gentes. O sea, hay quien dice que está unido con el tema también de la cuaresma.
Claro.
Pero no tiene mucho sentido, porque en cuaresma lo que haces es dejar de comer carne y comer pescado los viernes de cuaresma y tal y cual. Pero lo que se dice es que es un poco, o sea, porque yo también he estado mirando alguna vez por curiosidad, ¿no? Pues es que esto del entierro de la sardina, y no es solo, según parece ser también en algún otro lugar de la península también aparece lo del entierro de la sardina. Y entonces es más, pues lo mismo que hemos dicho del juicio a Farolini y Zarambolas, que es un poco como ridiculizar, ¿no? Lo formal y tal y cual, pues también sería un poco como ridiculizar o dar final a un momento de fiesta en el cual, pues bueno, con la pena que supone, ¿no? Que a la sardina, que puede ser un personaje de fiesta, ¿no? Uh-huh. Porque en las fiestas también muchas veces, quiero decir, pues se comen sardinas, se hace una sardinada y tal y cual. Y de hecho, el cartel de carnaval de este año de Bilbao se titula Todos somos sardinas.
¿En serio?
Sí. Es un cartel que aparece y que se ve que, no sé si lo tengo por aquí, que aparecen diferentes sardinas, pues, o sea, como caracterizadas ligeramente con, pues, algún tipo de detalle de distintos tipos de disfraces, ¿no? Y entonces, claro, en ese Todos somos sardinas, pues, mira, aquí lo veis. ¿Sí?
Ah, ya lo he visto. Sí, cierto. Vale. Si no le había tomado mucha importancia, pero ya lo he visto.
Es que tiene su cosa este cartel, porque ya, si te fijas, claro. hay una sardina que es una hada, sí. Otro es un cocinero, otro, claro. Es un bombero, creo, Sherlock Holmes, tenemos de todo. Y yo creo que representa muy bien, porque eso que estábamos diciendo del final del carnaval, de romper un poco, ¿no? Y terminar con la fiesta enterrando a uno de los símbolos, y también un poco la diversidad de disfraces que hay por Bilbao, ¿no? Que eso sí que es verdad, que aquí la gente se disfraza de todo. Sí, yo incluida, vamos.
Y Escolumbe, ¿estas celebraciones de carnavales, cómo las haces? ¿En familia? ¿Solo tú?
Bueno, a ver, pues no, yo normalmente suelo juntarme con los amigos, ¿eh? Entonces, no, la verdad es que no somos mucho de ir al mogollón, ¿eh? Pero sí quedamos, pues un grupo concreto de amigos que tenemos. Ponemos un tema y digo, bueno, este es el tema, cada cual que haga lo que pueda, y nos disfrazamos, ¿eh? Entonces, normalmente lo que solemos hacer es, pues, quedamos a tomar algo y tal y cual, pues, disfrazados, por supuesto, cuando nos acercamos un poco a la zona festiva y demás, y luego nos vamos por ahí a cenar y a tomar unas copichuelas, ¿no?
Yeah.
Pero bueno, está bien, porque yo creo que es sumarte a la fiesta también, porque, de hecho, aunque los eventos centrales ocurren en la parte antigua de Bilbao y por la Gran Vía y demás, pues también es cierto que en cualquier rincón de la muy noble villa, pues te encuentras con gente disfrazada y disfrutando de la fiesta, ¿no?
Sí. Y, a ver, y cuando generalmente son 4 días, ¿no? Viernes,
bueno,
sábado,
no,
domingo,
suele empezar el jueves. Que de hecho también se llamaba Jueves Gordo. Yo a mi ama sí le tengo, o sea, tengo escuchado que cuando eran jóvenes, antes del tema del franquismo que hemos dicho, yo sí le he oído decir lo de Jueves Gordo.
Ya. ¿Tú lo celebras con tus amigos todos los días o solamente quedas un día específico para hacerlo? Porque, claro, estamos también trabajando esto, porque no es días festivos, ¿no?
A ver, normalmente, o sea, como son de jueves a martes, efectivamente, bueno, aquí también han cambiado. Yo trabajo en un centro educativo y eso también ha cambiado, ¿no? Al principio, cuando yo estaba allí, bueno, es un centro concertado y tal, no se celebraba nada. Ahora, sin embargo, los chavales, pues sí que hay el día, yo creo que es el viernes de carnaval, que sí van disfrazados y demás. Y luego tenemos fiesta en el colegio, tenemos fiesta lunes y martes de carnaval.
Bueno, festivo.
Pero eso solo es en centros. Normalmente, quiero decir, si tienes algún otro tipo de trabajo, no tienes fiesta.
Claro,
entonces, la gente tiende a salir, sobre todo, pues igual el viernes a la tarde-noche, que es el juicio de Farolini y Zarambolas, en el casco viejo. Y a lo largo del sábado, y luego también hay veces que yo, por ejemplo, a veces si puedo, me sumo al entierro de la sardina, que es el martes, pero suele ser, no recuerdo exactamente, pero suele ser a una hora razonable, o sea, no es a las 12 de la noche, suele ser a última hora de la tarde, yo creo que suele ser a las 8 o algo así.
Bueno. Bueno, nos has explicado un poco lo que significan los carnavales para todo Bilbao y todo eso. Pero,
muy interesante.
Pero, ti, como Excolumbe, ¿qué son los carnavales?
Bueno, a ver, pues es que, a ver, yo en mi caso concreto, y eso también es, bueno, herencia, sí, mi madre era muy de disfrazarse. Pero se disfrazaba con cosas que encontraba por casa. O sea, a veces entrabas tú y te la encontrabas disfrazada de algo. Te abría la puerta disfrazada de yo qué sé, ¿no? Entonces yo creo que sin querer, o sea, genéticamente, me viene por ahí un poco lo del disfraz.
Bueno, es que eso también, ¿no? ¿Eh? Porque si tú ves a tu madre, a tu familia, pues como que vas, ¿no?
Sí, sí, algo sí. Algo que, o sea,
no lo sé, sí,
que pero... has heredado de...
Sí, no sé, de hecho yo, o sea, yo pues bueno, disfraces en general sí, pero sobre todo gorros de diferentes tipos y épocas tengo muchísimos, muchísimos. Hasta el punto que hay amigos míos que cuando tienen una fiesta me piden, oye, ¿no tendrás un gorro de...? Y le digo, tengo.
Mira, qué bien.
Es así.
Mira, bueno, pues hubiéramos sabido, sí, claro, hubiéramos venido disfrazadas ahora, ¿eh? Que hubiéramos...
Sí, sí. Pero mira, hablando de eso, en algunos países de Latinoamérica, como por ejemplo en Venezuela, donde vengo yo, los que se disfrazan allí son los niños y las niñas, las personas mayores no. Y me acuerdo que cuando llegué aquí vi a personas mayores... Bueno, a todo el mundo disfrazado, me pareció tan guay, tan bonito.
A mí me parece más divertido. Eso yo supongo que tendrá que ver con las tradiciones de cada pueblo y de cada cultura, ¿no? Pero en muchísimos lugares no se disfrazan solo los niños. Seguramente, o sea, es verdad que los niños tienen menos vergüenza en general para disfrazarse. Luego la gente mayor nos hacemos un poco tontos, ¿eh? En mi opinión, y nos da pudor muchas cosas que de pequeños no, ¿no? Y al final... Quiero decir que no es nada malo, sino todo lo contrario.
Sí, no, a mí me pareció impresionante. Entonces, o sea, bien bonito el...
Eso es, quiero decir, bueno, pues al final yo creo que tendrá que ver eso con las diferentes tradiciones de cada cultura, ¿no? Yo desde luego, ya digo, yo me he disfrazado... Bueno, pues yo me acuerdo cuando estaba en Coulo, que ahora es segundo de bachiller, que me disfracé con otra amiga, nos disfrazamos de dos los hermanos Marx, yo me disfracé de Groucho, con bigote, y mi amiga se disfrazó de Harpo, del mudo. Y doy fe que yo había estado con mis compañeros y compañeras de clase el viernes y el sábado me cruzaba con ellas por la calle y no me reconocían. Disfrazada, era mucho más.
Mira, qué bien, qué bien.
Eso es así, me he disfrazado de siete de corazones, de carta de la baraja, me he disfrazado de abeja en el cole, me he disfrazado aprovechando que me hice una herida en la mano, me disfrazé de Cervantes, del Manco de Lepanto, me he disfrazado de domador de circo, de soldado del séptimo de caballería, de baldosa de Bilbao,
mira.
Del hombre de hojalata de la película El Mago de Oz, que se disfraza también, la gente alucina, porque lo hice con la famosa goma Eva.
Mira.
Otras cosas varias, pero la gente alucinaba, porque nos disfrazamos toda mi cuadrilla del Mago de Oz, los que os suelo decir que solo quedan con ellos, y estábamos todos. Estaba el león, el espantapájaros, yo del hombre con corazón incluido, pegado aquí, estaba la niña de la peli, y nos disfrazamos también una vez de Moulin Rouge, de lo que era la época del cancán y tal, y como a mí no me apetecía ni ir de bailarina de cancán y otro, me disfrazé de Molino, del propio Molino.
Molino, mira.
Me hice un gorro de Molino que tenía hasta luces.
Hola.
Y como llevaba lo que era el interruptor para encender y apagar metido en el bolsillo, pues la gente por la calle no entendía... ¿Cómo podía cambiar mi gorro?
De
ritmo de luces, decía. Yeah. Pero
mira, qué creatividad. Sí.
Y vemos que te lo toma...
Sí. Me lo toma conciencia. Y me deja aún.
Ya estamos preparando el disfraz.
Sí, pero no puedo revelarlo, porque entonces...
No, claro que no.
Mis amigos ni la he liado.
No, claro que no. No, tenemos una gran misión, ¿eh? Vamos a ir a buscarte a ver si te encontramos.
Pues sí. No, pero sí, yo creo que me he dejado disfraces. Os he dicho los que me acuerdo así de una primera atacada.
Y Excolumbe, ¿crees que es una tradición muy arraigada en Bilbao o ha perdido ya interés?
No, yo creo que no. O sea, yo creo que realmente ahí sí es verdad lo que hemos comentado, que durante la época del franquismo pues hay una ruptura, pero aún así parece ser que hay, o sea, comentarios de algunas revistas y publicaciones que indican como que la gente de algún modo siguió con ello de manera un poco escondida. Pero yo no creo que ha perdido interés. A mí me parece, yo tengo la sensación de que, bueno, no sé si cada vez más, pero yo sí creo que la gente mantiene el interés por los carnavales, porque de hecho con diferentes personas que yo me relaciono, pues casi siempre están hablando de, oye, ¿qué tal? ¿Qué vais a hacer el día de carnaval? No sé qué, pues sí, yo voy a ir con mis chavales, los voy a disfrazar de no sé qué. Así, de manera general, yo diría que no. O sea, yo diría que una vez que los hemos recuperado, yo creo que hay en la ciudadanía, bueno, pues un interés bastante notable por la juerga y el cachondeo. Insisto, que es que a mí me parece bien, es que me parece razonable, ¿no? Como suelo decir yo, pues hay un tiempo para cada cosa. Y hay tiempo para trabajar y hay tiempo para pasarlo bien, ¿no?
Exactamente, sí, sí. El objetivo es disfrutar cada momento que se está viviendo.
Esa es, ¿eh?
Yo he notado que muchos jóvenes ya no les gusta, a ver, sí les gusta ir a celebrar, a quedar y todo eso, pero cuando se les pregunta de qué te vas a disfrazar, dice, no, yo paso. Entonces, ¿crees que ya esta parte de celebrar en sentido de disfrazarse en los jóvenes se está perdiendo?
No, yo no lo creo. O sea, yo me puedo equivocar, pero yo creo que a los adolescentes y jóvenes, a los cuales conozco un poco debido a mi profesión, les entra la etapa de la tontería en este sentido. Tampoco puedes cantar con ellos porque se ponen de los nervios, o sea, no quieren cantar, o sea, por nada del mundo les puedes hacer cantar una canción juntos. Si te ven bailar, huyen, ¿eh? Me refiero a gente de la familia, que tú eres igual la tía de uno de ellos y te pones a ver y salen corriendo.
Exactamente.
Yo creo que es una etapa, porque de hecho la mayoría de la gente joven que yo conozco que ha tenido pues esa actitud un poco de decir, va, yo paso disfraz a mitad. No hay como que tenga pareja o que tenga niños o tal y cual para que, de repente les vuelve otra vez el ansia por el disfraz.
Eso suele ser así.
Luego es verdad que también hay gente... Bueno, pues como es lógico, ¿no? Que es más vergonzosa o que no le gusta o... Eso es según cada cual. Yo ya digo, yo es que no me cuesta nada. Yo soy un poco como Mortadelo, el de... Mortadelo y Filemón. A mí, cuando era pequeña, en ese cómic, el que más me gustaba era Mortadelo. Y luego he entendido por qué. Porque es que se parece a mí o yo me parezco, ¿eh? Es que es así.
Pues no, pero... pasa que disfrutas de la vida, y eso es lo importante, disfrutar de la vida y a como venga, y eso es lo que es lo que nos, bueno, digo yo, ¿no? El disfrutar estos momentos, aprovechar cada actividad que se va realizando, ejemplo, los pasos de Semana Santa, por ejemplo, disfrutarlo, disfrutar el momento, a como venga.
Sí, yo creo que
Los carnavales, en este caso, también todas las actividades que si se puede hacer en familia, pues mucho que mejor.
Sí, en familia, con los amigos. O con unos y con otros, también hay tiempo para todo. Para estar con la familia. Para estar con los amigos.
Sí, sí.
Pero lo que comentabas la pregunta, yo lo veo así. Yo no creo que sea tanto que... sino que son etapas la vida. Respecto a la pregunta que me has hecho.
Sí, de los jóvenes. Es que yo conozco a varios jóvenes y, por ejemplo, yo tengo un chaval de 13 años y vamos, claro. que no. A ver, pero que él desde pequeño, no.
Bueno, pero eso en concreto es modo de ser.
Las hijas de amigas y así dicen, no, yo paso. Y yo le digo, pero ¿no te vas a disfrazar aunque sea? ¿Te vas a poner algún moño en la cabeza? Y me dice, no, ya está.
Eso lo han dicho siempre, las otras chavalas también lo han dicho siempre, ahora.
No, las que conozco de hace 4 o 5 años atrás, pues vienen diciendo que no se disfrazan. Entonces yo digo, esperemos que no se...
Yo creo que tiene que ver eso, con la etapa vital.
Sí, sí.
Porque de hecho en nuestro cole, o sea, los chavalillos... Pues lo que te digo, o sea, de primera a sexto, que son hasta los 12 años, están encantados de disfrazarse.
Sí.
Y luego, pues nada, pues tenemos unos años ahí del paso del desierto.
La pre-adolescencia, después.
Pero luego me los encuentro yo por ahí disfrazados. Cuando ya han dejado el colegio, encuentro por las calles de Bilbao.
Porque le queda marcado ahí eso que vivieron de pequeños.
Exacto. Es que Escolumbe les ha sembrado la semillita ahí.
Bueno, no lo sé. Es labor de equipo.
Y ahí, para luego aflorecer. viviendo
lo de
más
los disfraces
años.
Eso puede ser que sí, lo de los disfraces no te digo yo que no, alguna otra de estas cosas estrambóticas,
claro,
puede ser que sí.
Sí, que pero... sí, ya me imagino, pedirán consejos, ¿qué puedo hacer?
Sí, no, los que saben, hombre, yo evidentemente a clase no voy disfrazada porque entonces eso sería el caos. Ya, pero algunos sí, que sí, saben sí, que a mí me gusta y tal, sí que me preguntan.
Claro, que en,
sí me preguntan.
En
sí,
el trabajo, pues...
Que tengo que hacer tal, no sé qué.
Pues mira, muy bien.
Antes hemos hablado de, bueno, de los carnavales famosos en todo el mundo, Río Janeiro, Venecia, Nueva Orleans, Barranquilla, Colombia, pero tú, Escolumbe, ¿conoces los carnavales de otros lugares? ¿Has estado en algún carnaval en otro
sitio? No, la verdad es que no, la verdad es que he estado, o sea, por ejemplo, está en Venecia, pero no está en carnavales. Y hay alguno también por Portugal que es famoso, pero, o sea, los lugares que están fuera de lo que es el Estado español, pues no ha coincidido que haya estado yo en un momento de carnaval. Y tampoco, o sea, aunque me gustan los carnavales y lo que es la fiesta, lo que estamos diciendo, los disfraces y tal, no me llama especialmente la atención ir a otros carnavales. Porque tengo la sensación, que yo creo que es más que sensación, que como hoy en día todo lo turistarizamos demasiado, aunque no exista el verbo... Todo se vuelve demasiado turístico y entonces yo creo que, o sea, no, pero seguramente igual me desilusionaba si voy en Venecia, a los carnavales de Venecia o a Río de Janeiro. Yo creo que el único modo de disfrutar realmente de carnavales que no sean los tuyos, pues es conocer a alguien de allí que te lleve a aquellos lugares y a aquellas actividades que son más genuinamente de allí, porque si no, pues... Es que es lo que ocurre, ¿no? Que como todo lo hemos hecho demasiado comercial y demasiado turístico, pues se pierde la esencia de lo que es la fiesta de cada lugar.
Claro, porque lo que le pasó a una persona que me comentó la otra vez, que ella se había ido a un país a celebrar los carnavales, pero dice que justo cuando iba a empezar el evento... comenzaron a lanzar petardos y cosas así, entonces la gente pues comenzó a correr por un lado, por otro y por otro, entonces lo que hicieron fue la mayoría encerrarse en las tiendas y las tiendas bajaron las persianas y ahí hasta que pasó toda la gente que iba disfrazada ya abrieron las las persianas y esto, subieron las persianas y cuando salieron y dicen, ¿qué pasó? Y el desfile, qué bien, he venido hasta aquí para poderme encerrar en una tienda y no disfrutar del desfile.
Por eso digo,
es que claro, si te vas a un país que no conoces y te vas tú sola, pues es que es muy,
hombre,
muy
a ver,
difícil.
No se puede siempre, pero lo ideal yo sí creo que es eso lo que he dicho, porque seguramente si hubiera conocido a alguien de allí... pues esa persona pues igual le hubiera dicho, mira, no, yo qué sé, me lo voy a inventar, pero pues igual podemos conseguir que este amigo mío que tiene una casa aquí con un balcón nos deje ir al balcón, por decir algo.
Verlo, sí.
Por eso digo yo lo de que está bien conocer a gente.
A gente,
hasta en el infierno, que decía mi madre. Hay que conocer a gente hasta el infierno.
Ya, claro, sí, porque uno nunca sabe.
Exacto, esperemos que el infierno no nos toque, pero nunca se sabe.
Bueno, no, pero conocer a personas es muy importante, porque luego, pues, ahí te...
No,
yo sé. Te da sorpresas.
Sí.
Bueno, pues, ¿hay algo más que nos quieras comentar?
No, así sobre carnavales y eso, ¿no? Más un poquillo eso, ¿no? No hemos hablado de, digo, que los dulces típicos de carnaval también.
Exactamente.
Las tostadas de carnaval.
La comida.
La gastronomía no puede faltar.
No puede faltar, pero eso también yo creo que en todos los...
En todas las fiestas, en todos los sitios.
Hay, ¿no? Y bueno, yo por lo que sé, aquí sobre todo lo que suele ser típico son las tostadas de carnaval, que son tostadas de pan... ¿no? Supongo que ya las conocéis, así como esas riquísimas. Que las hay o de pan o de estas otras que son más tipo pastelería, pero bueno. Pero tampoco, yo por lo que sé, o sea, no son tampoco ni específicamente solo de aquí ni solo de carnaval. O sea, son de esta época del año, eso sí. Según parece, suelen ser más o menos a partir de febrero y tal y cual hasta la época de Semana Santa.
Y parece
ser que era, bueno, no sé dónde, no sé cuándo, leí yo una vez que en sus orígenes era un tipo de dulce que se preparaba para las mujeres que habían dado a luz porque tenía mucha caloría y tal y cual y para que se recuperaran de buena manera. Sí, pero no son específicas, o sea, en diferentes lugares de España debe haber también, o sea, bueno, debe haber, hay el tema de las tostadas de carnaval.
Ya, sí.
Y en Galicia debe haber también mucha comida más típica de carnaval, pero aquí, que yo sepa, pues básicamente eso.
Las tostadas, que si ahora en todas las pastelerías sí. Y esto que uno pasa es que están más las tostadas.
Están bien ricas, lo que pasa es que hay que tener cuidado porque...
Es que las hacen muy pequeñas también, ¿eh?
Sí, no, hombre, yo lo que suelo hacer es yo me compro una, igual la troceo un poco por aquello de comérmela como en tres diferentes, ¿sabes?
En momentos.
Claro, ¿no? Porque son contundentes, son muy ricas, pero son contundentes.
Ya, sí.
Sí, sí.
Bueno... Pues, ¿y solamente las tostadas? ¿No hay alguna bebida o algo?
Comida.
No,
comida.
La sopa de ajo también se suele hacer, ¿eh? No sé si la sopa de ajo, que en realidad es una sopa, o sea, muy sencilla, que tiene eso, pues sobre todo sopa, pan duro, así como cortado, que en algunos sitios lo llaman pan pistola por la forma que tiene, porque hay algunos sitios que en vez de guardar el pan duro de un día, pues se compran panes específicos que tenían. Antes yo me acuerdo que en las panaderías cerca de mi casa sí había, ahora ya no es tan fácil encontrar. Pan pistola, que se le llama así porque tiene forma, bueno, parecida a una pistola. Y también se echa un poquito de ajo y tal y cual. Y suelen ser típicas también de carnaval, pero tampoco son exclusivamente de carnaval. Las sopas de ajo. No.
Es más de la época.
Sí, más de temporada, sí. Y se decía que era también para gente que igual trabajaba en el campo o en algunas actividades y se levantaba muy pronto, igual pues desayunaba yo que sé a las 4 de la mañana. Pues... Y entonces sobre las 7 o las 8 se tomaba esa sopa, que es bastante constituyente, que claro. Incluso se suele decir que es buena para después de una buena juerga.
Ah, mira, qué bien, Miguelín.
Que asienta el estómago, se suele decir.
Levanta.
Asienta el estómago.
Muy bien. Bien, perfecto.
Oye, pues Columbe, muchísimas gracias por darnos un más que breve repaso sobre el tema de carnavales, que es de lo que se trata hoy en el programa, por hacernos conocer que los carnavales todavía existen y que no están enfermos.
Yo creo que no.
Y que, bueno, que se puede encontrar variedad en Bilbao para disfrutar no solo de los carnavales tradicionales o modernos.
Sí, los sino oficiales.
Que, eso de, es, sino de que hay carnavales que nos llevan a revivir los orígenes, ¿no?
Sí.
Muchas gracias, Columbe, por haber estado en el programa de hoy.
De nada, un placer.
Por habernos dado ese repaso de los carnavales en Bilbao. Y nada, esta es tu casa para cuando quieras estar otra vez en el programa.
Muchísimas gracias.
Y gracias por tu tiempo.
A vosotros.
Muchas gracias por venir y por aceptar la invitación. Y encantadas. Ha sido una mañana muy... muy productiva.
Muy carnavalesca.
Muy carnavalesca, exactamente. Sí, muy alegre y pues muchas gracias.
De nada.
Bueno, y ahora vamos a poner una canción muy famosa, de la famosa Celia Cruz.
Celia Cruz.
La vida es un carnaval. Esta nos la ha propuesto nuestra invitada de hoy y que también nos tiene que decir por qué la ha propuesto.
Bueno, pues la ha propuesto porque yo creo que recoge bastante bien el espíritu de lo que queríamos transmitir y explicar, ¿no? Pues que es verdad que la vida, la misma canción lo dice, pues que tiene malos momentos, que tiene situaciones difíciles, pero que el espíritu que tiene que primar es un espíritu de alegría y de, bueno, de tomarse las cosas con un poco de entre humor y fiesta, ¿no? O sea, que no es todo aquí estar en el Valle de Lágrimas, bueno, pues si no queda otro remedio, pero no tiene por qué ser siempre así, y mucho menos si estás con buena gente y buena compañía, como es el caso.
Muchísimas gracias.
Pues escuchamos la canción. os recordamos los círculos de silencio. Este mes será el miércoles 26 de marzo en los lugares habituales, en Bilbao, Portugalete, Valdacao, Baracaldo, Durango, Balmaceda, Guecho y Amorebieta, a las 7:30 de la tarde. También les recordamos las diferentes actividades que cada comunidad cristiana tiene los domingos. Por ejemplo, la Eucaristía de la comunidad latinoamericana se celebra el último domingo de cada mes a las 5:30 de la tarde en la parroquia Miribilla. La misa africana es en el casco viejo, San Antón, a las 12:30, el primer domingo de cada mes. La comunidad china tiene su Eucaristía todos los domingos en la iglesia El Carmen Indaucho a las 5:30. Y también la comunidad filipina la tiene todos los domingos en la iglesia de Romo, en Guecho, Las Arenas, a las 5 de la tarde. Pues les esperamos en cada una de estas actividades para que participemos y vivamos como comunidad.
Bueno, y aparte de los círculos del silencio y de las Eucaristías, también tenemos otros eventos. Concretamente el 22 de marzo tendremos el encuentro de pastoral de migraciones de toda la zona norte, que comprende Donosti, Pamplona, Logroño, Vitoria-Gasteiz y Bilbao. El encuentro comenzará a las 10:30 de la mañana y tendrá lugar este año en Pamplona, así que os esperamos. El último fin de semana también de marzo tendrá lugar la jornada de migraciones en Madrid, en la que algunas personas de la diócesis participarán junto con otras diócesis. El lema: migrantes, signos de esperanza.
Pues agradecemos su escucha y que nos estén ahí cada mes pues sintonizándonos, y nos volvemos a escuchar el próximo mes.
Eso es.
Y agradecemos nuevamente a Excolumbe, sí, por su tiempo, por
de
su
nada.
Dedicación y su colaboración.
Un placer.
Bueno, gracias a todos los radio oyentes y a todas las personas que hacen posible este programa.
Eso es, muchas gracias, os esperamos el próximo programa, como ha dicho Daisy, y bueno, también agradecer a Radio Popular. Así que es que ricasco a todos, a todas, y nos escucharemos en el próximo programa. Agur.